Vamos a empezar el tema en el espacio Otras Luces, la fibromialgia. A raíz de una fuerte gripe que padecí, me quedaron unas secuelas en forma de dolor muscular en la zona lumbar. En pocos meses, en lugar de disminuir estas molestias, estas se acrecentaron hasta tal punto que nada me calmaba el dolor que yo sentía. Mi médico de cabecera se sentía desbordado y me mandaba que fuera a urgencias cuando ya no aguantaba más el dolor. Rápidamente al dolor se unió la contractura muscular y otras cosas muy molestas, aunque no tan invalidantes para mí, como los problemas abdominales, las pérdidas de memoria temporales, los temblores, la imposibilidad de descansar por la noche y el levantarme como si me hubieran dado una paliza, entre otras cosas. Es un testimonio de un enfermo de fibromialgia de los 1.600.000 que existen en España. Ya tenemos con nosotros a la doctora Teófila Vicente, que nos va a hablar sobre fibromialgia. Buenas tardes, Teófila.
Buenas tardes, Enrique.
Si te parece, vamos a empezar ya sobre el tema en cuestión. ¿Qué es la fibromialgia?
Empiezas con una pregunta difícil, porque ya definir la fibromialgia pues es bastante complicado. Si tuviéramos que hacer una definición, yo creo que me quedaría simplemente diciendo que es un síndrome doloroso, porque prácticamente poco más podemos decir de ahí. Solo hay una clínica de dolor importante, de dolor incapacitante, que afecta de forma importante a las personas que lo sufren y que además lleva de cabeza a los médicos que tenemos que diagnosticarlo, porque no hay ninguna prueba objetiva que nos ayude a llegar a un diagnóstico más que esos síndromes dolorosos, generalizados, de los que luego hablaremos, y son exclusivamente esos criterios clínicos diagnósticos de dolor los que nos van a llegar a tipificarlo de fibromialgia y hacer lo que buenamente luego podemos con ella.
¿Podemos comentar algo sobre cuándo y por qué organismos ha sido reconocida la fibromialgia como enfermedad?
Pues relativamente reciente, aunque tiene una trayectoria larga, la patología ha costado mucho, incluso en el momento actual aún sigue siendo un tema discutido entre los propios médicos la existencia o no de la patología. En el año 1990, la Asociación Americana de Reumatología fue la primera que tipificó como tal la fibromialgia y la que definió los criterios clínicos que hoy son los vigentes, y que en el año 93 la OMS acató completamente y la tipificó dentro de su catálogo de enfermedades. O sea que como enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud es del año 1993.
¿Qué características podemos destacar como más significativas en esta enfermedad?
Fundamentalmente es la existencia de dolor. El dolor es el síntoma clave, el síntoma príncipe, ajustado a estos criterios que decíamos que la OMS ha estandarizado, además de forma muy rígida, porque se han de cumplir de forma clara para que se pueda hablar de fibromialgia. Es un dolor generalizado que afecta a todo el cuerpo, tanto por encima como por debajo de la cintura, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, que tiene que tener una larga evolución de al menos 3-6 meses de evolución, y que sobre todo tiene que afectar a lo que se denominan tender points o puntos gatillo, que son 18, son 9 pares, y para que podamos hablar de fibromialgia como tal tienen que estar afectados 11 de ellos. 11 de ellos con una exploración que se debe hacer por médicos expertos, con una presión que se tipifica en 4 kilos de presión. Parece que sea un poco como muy rígido hablar de 4 kilos de presión, pero que para los médicos es bastante sencillo, porque basta con presionar con el pulpejo del dedo y esperar a que esa parte del pulpejo del dedo se ponga blanca y que aparezcan esos síntomas dolorosos. Eso es lo que atañe al dolor, aunque lógicamente es una patología que tiene ya reconocido un componente psicosomático importantísimo y que asocia también pues síntomas digestivos, dolor de cabeza, palpitaciones, sobre todo una sensación de cansancio importante.
Sí que me gustaría que comentaras algo sobre, ¿es una enfermedad crónica? ¿Se hereda?
No hay nada concluyente respecto al aspecto hereditario. Evidentemente lo que sí que es crónica, la media de duración que en este momento las estadísticas manejan es de alrededor de 15 años de evolución de la patología. Una patología dolorosa de 15 años de evolución no solamente es crónica, sino que por supuesto es incapacitante.
Y en cuanto a lo que se refiere a la incidencia, la prevalencia de esta enfermedad en la población general.
Pues aquí hablamos de estadísticas, pero claro, dentro de lo que nos podemos fiar de una estadística y de una enfermedad que tiene ya sus dificultades diagnósticas, su falta de reconocimiento oficial, parece ser que el 2-4% de la población general estaría afectada de fibromialgia. fibromialgia, y los reumatólogos dicen que supone el 10 a 20% de las consultas que acuden a ellos.
¿En esta enfermedad es más frecuente que se manifieste en mujeres o en hombres?
Mayoritariamente, y desafortunadamente para nosotras, somos las mujeres las afectadas. El 90% de las pacientes son mujeres, solo queda un porcentaje pequeño, el 10%, para varones fibromiálgicos.
Y en el caso de niños y niñas, también la tendencia mayoritaria es que sean chicas, niñas, las que tengan esta enfermedad.
Mayoritariamente siempre mujeres.
Aparte de los síntomas que has comentado, ¿qué otros puede presentar el enfermo de fibromialgia?
Partiendo de la base de que lo que se siente básicamente es dolor, dolor limitante en la movilidad y por tanto con tendencia al reposo, lleva una atrofia muscular, esa atrofia muscular cada vez incapacita más la deambulación. Hay además un componente digestivo importante, sobre todo de patologías asociadas a colon irritable, alteraciones de lo que es el tránsito intestinal, sensación de palpitaciones. Hay muchas pacientes que se quejan de alteraciones en la orina, incontinencia urinaria, disuria, molestias al orinar. Podríamos decir que podemos encontrar de casi todo, y la prueba es que la mayor parte de estas pacientes tienen un larguísimo peregrinaje por distintas especialidades. Es decir, antes de llegar a ser calificadas como de fibromiálgicas, la mayor parte de ellas han recorrido digestivos, psicólogos, psiquiatras, reumatólogos, traumatólogos, médicos de familia. La verdad es que con un gran desespero por su parte, porque es bastante complicado el diagnóstico, a veces difícil pensar en él, y hay un retardo importante de años antes de llegar a calificar el tema como de fibromialgia.
¿Se puede establecer algún tipo de pauta para determinar hasta qué punto los síntomas que presenta el enfermo es de procedencia orgánica o psicosomática? Porque has comentado antes que había un componente importante psicosomático.
Pues eso también se ha discutido mucho, que era antes el huevo o la gallina. Parece ser que la mayoría de los expertos tienden ahora a considerar que lo primero, lo fundamental y lo que desencadena todo lo demás es el dolor. Sí que es cierto que todas estas pacientes acaban desarrollando síndromes ansiosos, síndromes depresivos, mixtos, pero que se considera que son como consecuencia de esa patología dolorosa previa de larga evolución, de esa incomprensión, de ese peregrinaje, de esa falta de respuesta a los tratamientos, y eso es lo que lleva luego a esa patología psiquiátrica, pero como consecuencia, no como causa.
En cuanto a causas que estás comentando ahora, ¿existe alguna prueba experimental que indique que lo más probable es que se obedezca algún acontecimiento determinado, o simplemente son hipótesis varias, múltiples, y no llega a ninguna establecerse como un criterio que genere esa sintomatología en el enfermo?
En el momento actual no hay ningún criterio concluyente. Como ocurre con todas estas patologías, que no sabemos exactamente qué es lo que ocurre, evidentemente hay líneas de investigación abiertas en muchísimos campos, desde el estudio de glucocorticoides al estudio de neurotransmisores de todo tipo, la influencia del triptófano. Es decir, hay muchísimas investigaciones. Lo único que parece tener ahora cierta viabilidad es que evidentemente hay una alteración en la transmisión a nivel de los canales del dolor. Eso sí que es cierto, eso está ahí, y no se sabe si como causa o como consecuencia, pero desde luego con una relación importante la alteración en una de las fases del ciclo del sueño. De hecho, casi todos estos pacientes tienen alterado el ciclo del sueño, y se piensa que eso sí que podría ser incluso una de las causas. Digo una porque pienso que una patología tan compleja como esta no debe tener una única causa, sino, como ocurre en casi todos los casos, múltiples. Pero en el momento actual no hay nada concluyente. Solamente estas dos líneas parece que tienen bastante fiabilidad, pero hay muchas más líneas de investigación abiertas.
¿Existen algunos estudios que nos indiquen cuándo se inicia esta enfermedad? ¿A qué edad?
La mayor parte de las pacientes que están en este momento controladas se encuentran entre los 30 y los 50 años. Pero hay pacientes antes de esa edad, incluso después de esa edad. La verdad es que no hay una edad de aparición clara, pero sí que hay esas dos décadas, o es porque es más frecuente o es porque tiene más repercusión, porque pensamos que entre los 30 y los 50 años son personas con toda su actividad laboral y familiar y social en su mayor punto de actividad, y en este momento es cuando más repercusión tienen. Probablemente antes también estén afectadas, pero tengan una repercusión menor. Lo mismo ocurre a partir de los 55 o 60 años. No creo que haya una edad de predominancia, pero sí los casos más controlados ahora están en esas dos décadas.
Estamos hablando de una enfermedad desconocida. Si no hay un conocimiento o diagnóstico perfilado de este trastorno, es difícil que luego el tratamiento pueda ser eficaz. Pero hay otro componente también, que es el entorno del propio enfermo o enferma. ¿Cuál es la actitud de los acompañantes, familias, amigos ante el enfermo que manifiesta este tipo de fibromialgia?
El paciente, no solo a nivel familiar, sino a nivel social, también a nivel laboral y a nivel médico, también tenemos nosotros que meternos en ese mundo de incomprensión con el que se encuentra el paciente. Es una patología que es difícil de tipificar, es desconocida. Yo creo que las personas también nos asustamos ante lo desconocido, no sabemos muy bien cómo actuar, provoca una incapacidad importante, una limitación en todos los niveles de su vida, y un poco yo creo que el entorno no sabe muy bien cómo reaccionar con una paciente fibromiálgica. De ahí la importancia de todo tipo de terapias de refuerzo psicológico, psicoterápico, incluso de lo que creo que está dando buen resultado, que es el asociacionismo en estas patologías, por sentirse respaldado, comprendido por otras personas que se encuentran en sus mismas condiciones, porque por una parte el médico no tiene tiempo, nos cuesta mucho también llegar a un diagnóstico y no se sienten muy bien comprendidas, las terapias actuales tampoco son demasiado espectaculares en cuanto a los resultados, las familias no saben exactamente cómo apoyarlos, los amigos a veces no comprenden esas limitaciones de una persona joven que en teoría había estado muy bien hasta un punto determinado en que empieza prácticamente a no poder hacer vida social con ellos. Es decir, que es un mundo de incompresión que no ayuda, sino que al revés empeora bastante la situación clínica de los pacientes.
Cuando un paciente de fibromialgia tiene ya la enfermedad manifestada y va al especialista, por ejemplo, al médico, ¿qué es lo que requiere? ¿Simplemente que se le reduzca, elimine ese dolor? ¿O necesita más cosas?
Ellos quieren lo que queremos todos, es estar perfectos. Ellos te dicen, yo quiero estar como estaba antes, es decir, quiero volver a hacer mi vida normal. Eso, pues hoy por hoy es una utopía, no se puede conseguir. Lo que se intenta es aliviar básicamente el síntoma clave, que es el del dolor, apoyarlo con todo tipo de terapias, sobre todo de carácter psicológico, psiquiátrico, psicoterápico, con rehabilitación, alternando un poco lo que es el reposo con una actividad aeróbica moderada. Es decir, se trata de dar un apoyo lo más completo posible, pero solamente un apoyo. Hoy por hoy, desafortunadamente, no podemos hablar ni muchísimo menos de curación, ni tan siquiera de un alivio extremadamente efectivo de los síntomas.
Si te parece, Teófila, vamos a hablar ahora sobre esas repercusiones socioeconómicas. ¿Tienes datos al respecto?
No están calculados los costes y casi yo prefiero que no lo estén, porque las cifras nos alarmarían. Tienes que pensar que cuando una persona con fibromialgia empieza con sus síntomas, empieza a hacer un largo recorrido médico que se suele prolongar como media unos 7 años, y antes de llegar a tener ese diagnóstico, pues ha recorrido un digestivo, ha recorrido un psiquiatra. Eso supone un desespero por su parte, pero además un consumo de medios médicos también muy importante y un coste sanitario más que respetable. Además supone un consumo de medicaciones en cantidades a veces ingentes, que también son un coste importante. Supone además una merma en la reducción de la productividad en la empresa, supone también un absentismo laboral, supone también un conflicto en el trabajo. Es decir, que si tuviéramos que sumar todo lo que sale de ahí, pues quizá nos asombraríamos muchísimo.
Nuestra invitada de esta tarde, la doctora Teófila Vicente, que nos está hablando sobre fibromialgia. Si te parece, vamos a hablar ahora de esa relación que puede existir entre la fibromialgia y los niños.
Los niños se ha estudiado poco y la verdad es que hay pocos fibromiálgicos niños, por lo menos conocidos. Otra cosa es que existan, porque si ya hablamos de desconocimiento entre los adultos que se saben expresar adecuadamente en cuanto a sus síntomas, en el mundo de los niños pues es casi tocar de oído puramente. Los niños se pueden quejar de síntomas similares, pero que ni ellos sepan explicarlo adecuadamente ni nosotros entenderlo. Hay muy poco y yo creo que no podríamos ni tan siquiera hablar de fibromialgia en niños, aunque debe de haberla, porque es una patología que no tiene por qué tener un límite de edad. Pero quizá aquí el problema es la falta de transmisión de esos síntomas desde los niños al médico y la falta de entendimiento del médico de lo que le está explicando el niño.
¿Puede haber algún tipo de relación entre un niño o niña que tenga el virus de inmunodeficiencia adquirida con la aparición de la fibromialgia, o no tiene que ver nada?
Yo no haría una relación entre fibromialgia y VIH, porque sí que es cierto que el VIH dentro de su sintomatología tiene una importante componente de dolor, un componente de atrofia, es decir, síntomas que se superponen con los de la fibromialgia, pero que no tienen por qué ser fibromialgia, sino simplemente síntomas derivados del propio VIH.
¿En cuestiones de tratamiento tiene mejor pronóstico el niño que el adulto, o viceversa?
Pues yo creo que no varía en absoluto. Es decir, el pronóstico hoy por hoy no varía en función de la edad. Son muchos años de evolución y simplemente tienen brotes. Hay épocas en que están un poco mejor, épocas en que están un poco peor. Sí que influye mucho es la propia asunción de la enfermedad por parte del enfermo. Es decir, la concepción que tengan de su patología, la forma de asumirlo, un poco el espíritu positivo frente a los síntomas, la intención de recuperarse, el luchar con terapias físicas, con terapias psicológicas, es decir, intentar hacer una vida lo más normal posible. En principio, una mentalidad positiva suele tener por lo menos una mejor calidad de vida, sino una mejor evolución. Influye muchísimo la forma de asunción por parte del paciente de la patología.
Y en cuanto al embarazo y la fibromialgia, ¿qué nos puedes comentar?
Pues lo que ocurre con otro tipo de patologías, que el embarazo es una etapa de sorpresas y hay gente que mejora enormemente y hay gente que empeora enormemente. También pasa lo mismo con otras patologías como la migraña, en que hay gente que le desaparece completamente y gente que empeora. O sea que no hay una relación hormonal clara, si es a lo que te refieres.
¿Y en el caso de la menopausia, existe algún vínculo con la fibromialgia?
No hay una relación hormonal. Quizá en esa etapa, digamos que podemos pillar a la patología en síntomas decrecientes, pero vamos, no tiene tampoco, no hay un tema mostrado una relación hormonal entre la fibromialgia en ninguna etapa, ni la menarquia, ni la menopausia, ni el embarazo. Demostrado no hay absolutamente nada.
Cuando se presentan los primeros síntomas de esta enfermedad, lo más frecuente en cuanto a su evolución, ¿cuál es? ¿Se extingue en algún momento? ¿Se agudizan los síntomas? ¿Entonces tiene que ir la persona en cuestión al médico, al especialista?
Lo primero que aparece es sorpresa por el paciente. No sabe exactamente lo que le pasa. Sabe que se encuentra mal, que tiene dolor, que se encuentra muy decaído, que no puede hacer las cosas que hacía antes, y piensa lo que tú has comentado en el caso primero. Pues bueno, tengo una gripe, estoy pasando por una mala época. Cuando eso se va prolongando en el tiempo, empiezas a pedir ayuda médica. La ayuda médica habitual suele ser al médico de atención primaria, al médico de empresa en nuestro caso. Cuando nosotros tampoco tenemos muy claro el tema, pues lo pasamos al reumatólogo. De ahí, a lo mejor, va al psiquiatra, del psiquiatra al psicoterapeuta, de ahí al digestivo, vuelve otra vez al médico de cabecera, y normalmente en ese trayecto es cuando aparecen los síntomas psiquiátricos y psicológicos añadidos por esa incompresión que encuentran. Una vez ya es diagnosticada, es decir, una vez ya que cualquiera de todos estos profesionales se plantea la existencia de una fibromialgia, se aplican los criterios estrictos de la OMS, de los 11 puntos gatillo, y ya se tiene tipificada la patología, se empieza con los tratamientos estándar establecidos. Los tratamientos estándar establecidos no son excesivamente eficaces en el momento actual. Hay terapias que dan un poquito de mejor resultado, terapias que dan peor resultado. Básicamente, los tratamientos que damos para fibromialgia son analgésicos de todo tipo. Yo creo que recorremos toda la gama de analgésicos, de antiinflamatorios, de ansiolíticos, de antidepresivos. Normalmente se recomienda mucho al paciente que haga algún tipo de actividad física, porque la tendencia natural es al reposo, buscar el reposo para quitar el dolor. El reposo en general suele perjudicar cuando sobre todo es prolongado más que beneficiar, porque ya acrecienta una atrofia muscular que se presenta con la propia patología. Es alternar un poco el reposo en momentos adecuados con un ejercicio físico moderado, apoyar con técnicas de todo tipo. La verdad es que sí que está dando bastante buen resultado el uso de la acupuntura como terapia analgésica. Es de las pocas cosas que los pacientes dicen que les alivian, y yo creo que en estos casos nos tenemos que dejar guiar siempre por lo que el paciente te dice. Y un paciente al que le estás dando todo tipo de productos que no responde y que con la acupuntura mejora, pues yo creo que es una de las terapias mejor recibidas por todos.
Ya que estás hablando de terapias, en este caso alternativas o complementarias, ¿qué nos puedes comentar sobre la psicoterapia? ¿Puede ser también eficaz, útil para el control de ese dolor?
La psicoterapia es de extraordinaria ayuda. Yo creo que es una de las cosas que más les apoya, y además no solo psicoterapia individual sino colectiva. Es decir, el paciente tiene que saber lo primero qué es lo que le pasa, cuál es su perspectiva, qué puede hacer con ella, cómo reaccionar con esa enfermedad. El ambiente tanto familiar como social que le acompaña tiene que saber cómo comportarse, hasta qué punto tiene que apoyar y hasta qué punto a veces no es demasiado aconsejable el hiperproteger al paciente. Está esa línea tan difícil de apoyar pero sin pasarte en el apoyo, para que no se convierta en un inválido antes de tiempo. O sea, que eso no se debe de hacer. Yo creo que la psicoterapia es un arma básica en esta enfermedad como en muchas otras. Yo creo que es un apoyo imprescindible.
Y en cuanto a nutrición, ¿puede ser también un aliado para que se controle o se palíe de alguna manera ese tipo de enfermedad?
Yo, como soy una defensora, como tú sabes, de las alimentaciones equilibradas, defiendo en esta enfermedad, como en casi todo, lo que Grande Covian siempre ha defendido, que hay que comer un poco de todo y mucho de nada. Es decir, que no hay nada en concreto que quitar y no hay nada en concreto que poner. Es decir, que hay que llevar una alimentación variada. Lo que sí que se asocia también, cuando hemos hablado antes de fármacos, psoriásicos, sí que hay una relación entre esta patología, o por lo menos se da con relativa frecuencia la asociación entre fibromialgia y ese agotamiento crónico, el síndrome del cansancio crónico. Y en ese sentido sí que suelen ayudar el apoyo con sodio, con potasio, con calcio, con magnesio, sobre todo para evitar esa sensación de cansancio, ese cansancio crónico que el paciente tiene. Es decir, que también todos los alimentos que puedan aportar calcio, sodio, potasio y magnesio son bienvenidos aquí y suelen ayudar.
¿Podemos establecer algunos porcentajes después de ese tratamiento para darnos una idea de qué pacientes pueden llevar una vida normal y cuál es una también vida normal pero con limitaciones?
Yo creo que todos llevan una vida normal con limitaciones. En algunos casos es tan imposible llevar una vida normal que se plantean las incapacidades por la propia patología. Podríamos decir que un 10-20% de los pacientes pueden llegar a estar auténticamente incapacitados. El resto llevan una vida normal pero con limitaciones sobre todo en el aspecto del trabajo, ergonómicas. En el mundo del trabajo solemos intentar adaptar el trabajo a la patología, es decir, los cambios de puesto de trabajo, se intenta modificar en lo posible la ergonomía del puesto de trabajo, porque todo lo que son terapias posturales la verdad es que ayudan mucho, pero todos viven con limitaciones.
Una cosa que me sorprendió bastante preparando esta entrevista es la siguiente: ¿por qué mejoran más, en el caso de que sea así, los pacientes atendidos por el médico de atención primaria que por los especialistas?
No sé si esto es cierto o no es cierto, pero en caso de que así sea, no creo que sea tanto la causa la especialidad del médico, sino la comprensión que pueden encontrar por parte del médico. Quizá en este caso el médico de atención primaria es su médico habitual, el médico que los conoce, el médico que los recibe pues con muchísima frecuencia, que está en sus brotes, que conoce además el ámbito familiar y social en el que se desenvuelven, y quizá esa comprensión por conocimiento y ese apoyo continuado sea lo que les ayude a mejorar, no tanto el que sea reumatólogo, traumatólogo. Yo pienso que un reumatólogo que actúe también en este mismo sentido de comprensión, de apoyo, puede dar los mismos o mejores resultados. Es un poco la actitud del médico más que la especialidad que tenga.
Hemos comentado anteriormente que es una enfermedad que se desconoce bastante. ¿Cuál sería esa actitud que nos estás ahora indicando generalmente en el médico, sea especialista o general?
Lo primero que tenemos los médicos es que admitir que la patología existe. Es un punto duro entre nosotros los médicos, es decir, ¿la fibromialgia es una enfermedad o no lo es? Yo siempre cuando hablo de este tema digo lo mismo, no sé si es una enfermedad o no lo es. Lo que sí que está claro es que hay un grupo importantísimo de pacientes que repite de forma sistemática los mismos síntomas, además casi a veces hasta con las mismas palabras, y cuando muchas personas repiten lo mismo sin que esté aprendido previamente, tiene que haber algo detrás. Se puede llamar de fibromialgia o de cualquier otra manera, pero la patología existe. Desde el momento en que la OMS, que yo pienso que es un organismo, hoy por hoy nuestro organismo más serio, la Organización Mundial de la Salud, ha admitido la existencia de la fibromialgia existe. En ese sentido, yo creo que los médicos lo primero que tenemos es que admitir que existe, y a partir de ahí, pues entre todos intentar ayudar a ese paciente que tiene esa clínica dolorosa tan importante y tan incapacitante con los pocos o muchos medios que tenemos a nuestro alcance, entre los cuales yo creo que el fundamental es la comprensión del paciente, la asunción de la patología y el apoyo psicológico, al margen de todo lo que podamos darle luego de fármacos y de todo tipo de terapias, pero sobre todo el asumir que esa persona que está delante de nosotros tiene una enfermedad que le está limitando de forma importante y que necesita el apoyo, la comprensión y la ayuda continuada por nuestra parte.
Estamos hablando de fibromialgias como algo negativo, pero ¿puede reducir algún tipo de enfermedades este trastorno?
No lo sé, la verdad es que es una hipótesis bonita, pero el futuro nos lo dirá. Las líneas abiertas en este momento son las que nos tienen que dar una contestación a medio plazo, desde luego no a corto plazo.
Cuando diagnostiquéis esta enfermedad, ¿cómo se puede diferenciar de otras que tal vez por la sintomatología son muy parecidas? ¿Con cuáles se puede emparentar, aunque no sean evidentemente fibromialgias?
Esa es una de las dudas cuando un paciente nos viene con esta clínica dolorosa, dolorosa normalmente de espalda, de articulaciones, de miembros. Pensamos en todo tipo de patologías de carácter reumático, de artritis, artrosis, espondiloartrosis, es decir, todo tipo de patologías de carácter traumatológico y sobre todo reumatológico. Aunque a veces la propia clínica ya te hace pensar en una fibromialgia, el primer punto que incluso la OMS nos recomienda es descarta otras patologías. Cuando ya hayas descartado las demás, si tienes una clínica clara, estás con una fibromialgia. De ahí ese consumo tan brutal que hay que hacer de medios sanitarios, porque claro, no solamente es la clínica que la tiene, sino que si tienes que descartar pues una artritis reumatoide, una artrosis, hay que recurrir a una radiología, hay que recurrir a veces a resonancias, a TACs, a analíticas, no solo generales sino específicas, es decir, a una multitud de pruebas complementarias, todas ellas negativas en el caso de esta patología, para discernir qué es fibromialgia y qué es artrosis, qué es artritis, qué es espondiloartrosis, qué es lupus eritematoso, es decir, un montón de patologías que cursan con una clínica de dolor muscular o articular, porque si la fibromialgia es dolorosa, es dolor muscular, no hay patología articular, al contrario de todo este tipo de diagnósticos que hemos dicho, de artritis, de artrosis, de espondiloartrosis, que son articulares más que musculares, aunque también tienen su repercusión a nivel muscular.
He comentado anteriormente que en España hay 1.600.000 enfermas de fibromialgias. De esta cantidad, ¿qué porcentaje está diagnosticado?
Yo creo que muy poco. Sí que es verdad que va aumentando según se van conociendo estos criterios de la OMS, que cada vez son más asumidos y más aceptados por todos, pero yo creo que un bajo porcentaje son los diagnosticados y la mayoría siguen recorriendo las consultas de los distintos especialistas.
La luna sale a tiempo en su sección Otras Luces. Estamos hablando con la doctora Teófila Vicente, médico de empresa, para que nos informe sobre esa enfermedad tan desconocida como es la fibromialgia. Teófila, si te parece, vamos a hablar ahora de esos factores y actividades que pueden precipitar todo ese cuadro que hemos comentado antes de esta enfermedad.
El factor clave es el estrés, por supuesto. Casi todas las pacientes por lo menos tienen agravamientos en situaciones de descontrol emocional, de estrés, de sobrecarga de trabajo. Otro factor que también suele influirles muchísimo es el frío. Normalmente este tipo de personas mejoran en verano y con el calor y empeoran en estas épocas de frío, porque además suele haber también una clínica asociada que se llama enfermedad de Raynaud, es decir, el fenómeno de Raynaud, que cursa con un déficit de irrigación en las manos y que el frío lo agrava. Entonces es un factor que en general suele empeorar la clínica general y especialmente este fenómeno. Y desde luego, sobre todo y ante todo, el estrés. En algunos casos, algún tipo de infecciones, sobre todo producidas por virus, suelen ser el factor desencadenante, por lo menos confundirse los primeros síntomas, sobre todo las gripes estacionales o cuadros víricos de cualquier tipo.
Sí, es difícil prevenir. Me gustaría que habláramos sobre cómo podemos, de alguna manera, controlar esos factores precipitantes. Por ejemplo, en el área educativa, ¿qué sería conveniente que esos enfermos conocieran? Y además, en el área laboral.
Incluso en el ámbito laboral, yo creo que casi todas las campañas que hacemos son de educación sanitaria. Sabes que ahora el mundo del trabajo se está decantando de forma clara por lo que es la prevención. Y dentro de todo lo que es la prevención, un capítulo importante que no solo es para esta patología, sino para todos, es lo que es la formación e información sobre enfermedades que puedan tener relación sobre el mundo laboral. En este caso, la primera terapia que pudiéramos hacer es informar, es decir exactamente qué es lo que tienes, esto mismo que estamos hablando aquí, qué avances hay, qué se está investigando, qué es lo que sabemos, qué es lo que nos falta por saber, qué está demostrando efectividad, cómo puedes comportarte con esa patología, qué actitud tienes que tomar, qué medicamentos te van bien, qué medicamentos no te van bien, cuándo no debes de tomar ningún medicamento y tienes que recurrir a otro tipo de cosas, es decir, sobre todo informar y que el paciente sepa exactamente qué es lo que tiene, sepa cómo comportarse, conozca cuándo tiene que acudir al médico, cuando no es estrictamente necesario. En el ámbito laboral, pues a veces es un poco complicado porque nos movemos en un mundo, pues evidentemente, de intereses económicos, de productividades, donde lo que interesa, lógicamente, es el rendimiento de los trabajadores, y en este sentido, pues se intenta hacer lo que se puede dentro de los medios limitados. Se actúa mucho con la educación, con la información sanitaria, con la formación e información, básicamente, y con lo que te he comentado antes de los cambios de puesto de trabajo en los casos en que se puede hacer. Teniendo en cuenta que en estos pacientes no hay un puesto de trabajo estándar donde están bien, no es tampoco conveniente el sedentarismo puro, no pueden hacer ejercicios con una manipulación de cargas importante, tienes que ir alternando entre la posición sentada, la posición de pie, el material ergonómico, el que estén a ratos sentado pero a ratos que caminen, que también es bueno, es decir, es un poco un mare magnum, y casi decides la actitud que tienes que tomar frente a cada paciente en función de sus condiciones particulares y específicas.
Otro síntoma que hemos comentado anteriormente es que estas personas tienen difícil reconciliar el sueño. ¿Qué podríamos recomendarles?
La verdad es que este es uno de los puntos clave. Además, incluso ya hemos hablado antes de que puede ser incluso uno de los factores desencadenantes de la fibromialgia, la alteración del ciclo del sueño, de esa fase REM. Una de las líneas de investigación más esperanzadoras, incluso en el momento actual. También esa falta de sueño agrava agrava si ya no lo tienen, ese síndrome de fatiga crónica que decíamos que se asocia muchas veces al paciente fibromiálgico. En ese sentido hay que hacer lo que sea para intentar que el paciente tenga un sueño reparador. No es tan importante la cantidad de horas de sueño como la calidad de las mismas. Interesa que el paciente duerma las horas necesarias, son 4, son 5, pero con una calidad de sueño que le permita relajarse. Esto a veces es un poquito complicado porque la verdad es que usamos fármacos básicamente con no demasiada efectividad. Se recomienda que hagan un poquito de ejercicio, que lleguen con cierto cansancio, pero no ejercicio excesivo, porque el ejercicio excesivo también les altera el ciclo del sueño, que hagan unas comidas no demasiado copiosas, que intenten vivir en un ambiente de tranquilidad, que sean muy metódicos en su forma de vida, es decir, todo lo que puede ayudar a condicionar un sueño, pero un sueño sobre todo reparador. Ya te digo que no es tan importante el que duerman mucho como que lo que duerman sea lo suficiente para lograr esa relajación de musculatura que luego durante el día tantos problemas les da.
Antes has comentado que el estrés era otro factor precipitante de todo ese cuadro sintomatológico del paciente. ¿Qué podrías indicar para que las personas en cuestión controlen de alguna manera ese estrés, esa intensidad, tanto física como emocional?
Si tuviéramos la solución a cómo solucionar todos el estrés, yo no sé qué nos darían. Yo creo que lo primero que hay que hacer es saber que es importante para ti controlar el estrés, es decir, lograr un autocontrol de separar hasta qué punto puedo hacer que las cosas no me afecten demasiado. Yo creo que ayuda sobre todo el mentalizarse, el intentar trabajar para tu propio autocontrol, desde luego importante, las terapias de psicólogo, las terapias psicoterápicas, te ayuda también mucho el yoga. Cualquier tipo de terapia que te suponga controlar el estrés por cualquier medio, pienso que es buena. Es válido lo que a ti te va bien. O sea, yo creo que en medicina cada vez se va imponiendo más que es efectivo lo que a ti te va bien, guiándonos por la máxima de la medicina, lo primero, lo que ya recomendó Hipócrates, el primer principio de medicina es no dañar. No dañando cualquier terapia, es buena siempre que sea efectiva.
Estamos hablando con la doctora Teófila Vicente sobre la enfermedad de la fibromialgia, realizando el programa La Luna Sale a Tiempo. Teófila, sí que me gustaría que nos comentaras si existe alguna investigación o algunas investigaciones realmente significativas en cuanto a resultados, siempre enfocado a esta enfermedad.
Resultados en el momento actual, concluyentes, yo te diría que no hay ninguno. Sí que hay líneas esperanzadoras abiertas, que yo pienso que sí que van a empezar a dar algún resultado positivo, pero hoy, concluyente, no tenemos nada. Sí que es verdad que conocemos mucho más de la enfermedad en estos últimos años y esto nos está permitiendo actuar, por lo menos con un criterio clínico más claro. Se han hecho, por ejemplo, estudios doble ciego con casi todas las medicaciones al objeto de demostrar la efectividad real de las mismas y sí que esto nos ha abierto por lo menos un campo de decir lo que no nos sirve para nada y lo que sí que sirve por lo menos un poquito. Yo espero que en un plazo no demasiado largo las líneas abiertas hasta ahora, que sí que parecen que están abriendo un poquito de luz, nos den resultados que puedan dar algo más de lo que ahora tenemos.
Aunque no sea un área de tu competencia, sí que sería interesante que nos comentaras si tienes alguna información sobre cómo está la legislación actual enfocada a esta cuestión.
Si ya a nivel médico hay problemas, no pasemos todavía a la hora de tipificar legalmente la patología y de hablar de incapacidades. Al tratarse de personas jóvenes, pues la verdad es que esto dificulta mucho más la catalogación. Es muy duro calificar como incapacitada a una persona pues de 30, de 40 años. Y más en una patología donde lo único que tenemos es una clínica acompañante, donde no tenemos una analítica, no tenemos un TAC, una resonancia, una prueba objetiva que nos diga, mira, esto es lo que tiene. Esto la verdad es que hace que seamos bastante conservadores a la hora de calificarlo. Y si somos conservadores los médicos, mucho más es todo el tramo legal que nos rodea. Es decir, que ahí quizá un poco por prudencia todavía se va más lento que en lo que es la propia tipificación médica.
Con la información que tienes sobre los propios pacientes y tal vez sobre algunos grupos de ayuda mutua o asociaciones que pueda haber aquí en Valencia, ¿cuáles crees tú que son las reivindicaciones de estos enfermos?
Lo que todos quieren es que se les considere como tales, es decir, tienen una sintomatología y saben que están mal y ellos quieren que se les reconozca como que están mal. Yo pienso que a veces solo con eso basta, es decir, no basta, pero yo creo que ya es suficiente. El que una persona que tiene una sintomatología dolorosa le diga un poco menos que, mire, no está usted muy centrada y por eso le están pasando estas cosas, cuando realmente tiene una clínica ostensible que le está limitando, que está repercutiendo de forma importante importante en su vida, yo creo que el mero hecho de que le digan, bueno, sí, tiene usted esta patología, y le pongan un nombre y un apellido, a veces el solo poner un nombre y un apellido y el decir esto es lo que tengo, esto es lo que me repercute, pienso que ya supone bastante apoyo para ellos. Desde luego, yo pienso que hace una labor importantísima todo lo que son las asociaciones de estas enfermedades, de información a la gente, le está dando una información básica que muchas veces ellos no tenían, le está dando muchísimo apoyo a nivel de terapias, de psicoterapias, de conversaciones, de terapias de grupo, que yo creo que les están ayudando enormemente. Pienso que en este sentido las asociaciones les hacen sentirse comprendidos, sentirse ayudados, tener un material a disposición, tener medios, tener orientación médica, incluso legal en algunos casos, sobre todo en pacientes que lo necesitan realmente.
¿Recomendaciones que tú le harías a los enfermos y a las familias que cuidan a estas personas?
A ellos lo primero que les tendría que dar es esperanza, es decir, lo primero que tienen que asumir que tienen una patología, no se puede huir de las cosas, es decir, la patología existe, la limitación existe, el dolor existe y no podemos huir de ahí. Pero una vez que sabemos que eso está ahí, yo pienso que lo principal es reprogramar tu vida, es decir, hay un antes y hay un después. Uno lleva una vida determinada al 100, al 90% de actividades antes de la patología y a partir de ahí tu vida cambia. Y eso no puedes huir de ello. Yo creo que ese es uno de los principales problemas que yo veo en los pacientes y las pacientes fibromiálgicas que he visto, es decir, se huye, yo quiero estar como antes. Bueno, eso no puede ser. Tienes que asumir que hay una patología, que hay unas limitaciones, y a partir de ahí tienes que reorganizar tu vida en función de esas limitaciones. Pero hay que seguir viviendo, la vida sigue. La vida sigue con limitaciones, pero la vida es estupenda y le puedes sacar mucho partido, aunque tengas unas limitaciones que te dejen al 50, al 40, al 60% de lo que era tu actividad anterior. Es decir, esa actitud positiva, decir, voy a salir adelante, aunque tenga que quitar esto, esto, esto y esto, y tengo que reprogramar mi vida, pero tengo que seguir adelante. Evidentemente yo creo que es importantísimo la labor de las familias, porque ese apoyo continuo, ese conocer exactamente qué es lo que pasa, qué ayuda se le puede dar, comprender a la persona que lógicamente tiene altibajos emocionales importantes, porque es una persona que no se encuentra bien, que se siente joven, se sabe joven y no puede hacer una vida en relación a la edad que tiene, y eso es muy duro y eso hay que comprenderlo, y eso hace que esa persona pase pues a veces por depresiones importantes, por situaciones anímicas no buenas, no puede a lo mejor hacer la vida con sus hijos que hubiera deseado, y la verdad es que en ese sentido yo creo que las familias tienen que saber comprender, comportarse en esos momentos con ese doble juego que decíamos antes, de en cierto modo protección y en cierto modo estímulo.
¿Quieres comentar alguna cosa más?
Que no se desanimen, que yo creo que todo este tipo de patologías que durante muchos años nos llevan por la calle de la amargura siempre acaban resolviéndose, que hoy por hoy se puede dar más apoyo y sobre todo mucha más comprensión que hace 5 o 6 años, y estoy seguro que si este programa lo repetimos dentro de 5 podremos dar muchísimas más soluciones que en este momento tenemos vetadas.
Gracias, Teófila Vicente, médica de empresa, por tu nueva aportación en alguna sale a tiempo ante enfermedades que son, en este caso, desconocidas, con sintomatología amplia, que no recibe la atención suficiente por parte de la administración y que los enfermos en ocasiones no son comprendidos ni siquiera por sus propias familias, acompañantes o amigos. Te esperamos una próxima vez.
Sabes que siempre estoy encantada de venir.
Gracias, Teófila.